Daremos la santa palabra de Dios en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando del Deuteronomio en el capítulo 8. Y estuvimos repitiendo la palabra que va a decir Moisés en todos estos capítulos. Acuérdense lo que dice la palabra Moisés continuamente. Acuérdate. Acuérdate. Continuamente. Acuérdate. Va a decir Moisés continuamente. Acuérdate que fuiste esclavo. Acuérdate que no tuviste absolutamente nada. Acuérdate de dónde yo te levanté y sé fiel. Eso es lo que va, Moisés va a repetir y repetir y repetir y repetir. Y eso sigue siendo el problema de hoy. Y hablamos la semana pasada. No, el don que carece la gente hoy en día es la fidelidad. Pero para ser fiel tiene que haber recuerdo. Si no hay recuerdo, tú no puedes ser fiel. Tú para ser fiel tienes que saber a qué tú tienes que ser fiel. Por eso que Israel y Moisés se preocupa de transmitir la memoria histórica de lo que Dios hizo por Israel. Y dice en el capítulo 8, versículo 7, ahora el Señor tu Dios te introduce una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, tierra que manan en valles y en las montañas, tierra de trigo, cebada, de viñas, higueras, ganado, tierras de olivares, de aceite, de miel, tierra donde no comerás pan viejo y donde no carecerás de nada. Comerás hasta te hartarte y te bendecirás y bendecirás al Señor tu Dios en tierra buena que te he dado. Pero guárdate de olvidar al Señor tu Dios, descuidando sus mandamientos, normas y preceptos. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multiplique tu ganado, cuando tengas plata y oro en abundancia, tu corazón se engría y olvides a Dios que te sacó del país de la servidumbre de Egipto. Ese Señor se lo dice a Moisés y también te parece que nos lo dice a cada uno de nosotros. El Señor nos ha traído una tierra en abundancia, donde todo abunda, que no se nos olvida en medio de la abundancia, de donde el Señor nos sacó a nosotros, que cuánta gente han deseado toda la vida venir a este país y nunca van a poder llegar a este país. ¿Cuánta gente hasta se han muerto en el camino por poder llegar a este país? Nosotros tenemos la bendición de haber llegado, pero creo que el Señor, ya que llegamos, no te olvides del Señor tu Dios. Porque muchas veces llegamos aquí, y lo decíamos la semana pasada, nos metimos en el trabajo, en dos trabajos, en el part-time, y cuando viene a ver, no tenemos tiempo para Dios. Y eso no, mucha gente le pasa, es lo mismo que le pasó a, que le podía pasar a Israel y que a Moisés tanto recalca. Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 9. Dice Moisés, escucha Israel, hoy vas a pasar el Jordán para ir a desalojar a naciones más grandes y fuertes que tú. Un pueblo grande y a quienes ha oído decir quién puede hacer frente a los hijos de Anac, en ese pueblo. Pero haz de saber que hoy el Señor tu Dios es el que va a pasar delante de ti como un fuego devorador. Él lo destruirá y te lo someterás para que tú los desalojes y destruyas tal como te lo prometí. No digas en tu corazón cuando Dios los arroje delante de ti, por mis méritos me ha hecho el Señor entrar en posesión de esta tierra. El Señor le dice a Moisés repartiendo lo mismo, no creas que lo que tú tienes te lo has ganado tú, lo que tú tienes por pura misericordia de Dios. La persona que más pueda tener en el mundo, en un momento, mire este señor, ¿cómo se llama? Steve Jobs, este de Apple, tipo más poderoso de la tierra, en 2 segundos, el Señor le quitó todo porque le quitó la vida. Eso me recuerda, es que el Evangelio y la palabra de Dios es lo que vivimos, lo que el Señor dice de este hombre que construyó un granero, recogió la cosecha, la metió en el granero y dijo, ya puedo descansar para toda mi vida, tengo el granero lleno. Y el Señor le dijo, insensato, hoy te voy a pedir la vida. Yo estaba leyendo de este señor, de Steve Jobs, yo estaba leyendo en el internet, que dice, ¿sabes? Una de las cosas que lo perdió fue que él no quería aceptar de que verdaderamente estaba enfermo y no se atendió. Él le decía a la gente, no, mi cuerpo lo va a superar, lo va a recuperar, ya yo estoy mejor. Y cuando ya se dio cuenta que ya no podía más, ya los médicos no pudieron hacer absolutamente nada. También, asumo yo, no puedo juzgar, pero a lo mejor pensó que tanto poder tenía que la mente de él podía recuperar su organismo. Y dice que cuando recorrió a los médicos ya no había mucho que hacer. Eso es lo que el Señor alerta a Moisés, como hablábamos la semana pasada. Ahora tendremos internet, tendremos teléfonos celulares, tendremos carros, pero el ser humano no ha cambiado en absoluto. Dice en el capítulo 9, versículo 25, está hablando Moisés: me postré pues ante el Señor y estuve postrado esos 40 días y 40 noches, porque el Señor había hablado de destruirlos. Supliqué al Señor y le dije: Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, al pueblo que rescataste con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Y no tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado, para que no se diga en el país de donde nos sacaste. Porque el Señor no ha podido hacerlo entrar en la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene los ha sacado para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad, lo que tú sacaste con tu gran fuerza y con tu tenso brazo. Aquí, recuérdense que dijimos que Moisés es el gran intercesor. Moisés es el gran intercesor. Por eso es que Moisés es una de las características, es que Moisés es prefigura de Cristo. Moisés es una de las grandes prefiguras de Cristo. ¿Y por qué Moisés es una de las grandes prefiguras de Cristo? Porque Moisés pasó toda su vida intercediendo entre el pueblo y Dios. Y aquí Moisés, y es muy importante, Deuteronomio 9:25, en este momento, cuando la rebelión del becerro de oro en la base del monte Sinaí, cuando Dios quiere destruir a Israel, es cuando Moisés nos presenta el corazón de la oración de Moisés. Moisés aquí nos está presentando la oración de intercesión. Esta es la oración de intercesión, por eso Moisés es modelo de intercesor. Y fíjate la oración que hace Moisés: Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que tú rescataste y que sacaste de Egipto con manos fuertes. ¿Qué es lo que hace primero Moisés? Hace una petición, ¿no? Hace una petición: Señor, no destruyas a este pueblo que sacaste con manos fuertes. Pero fíjate, aquí es donde viene el corazón de la intercesión. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob se habían muerto hacía 1000 años, o 800 años antes que esto, ¿no? ¿Y qué hace Moisés? Moisés le menciona a Dios quiénes, tres personas que Dios amaba profundamente. Y tres personas con quien Dios había hecho, ¿qué cosa? Un pacto. Esa es la intercesión. Y así como deben, o sea, así como se debe orar la intercesión, en las oraciones de intercesión a la iglesia. Por ejemplo, cuando una persona, yo no sé, hay gente que no sabe orar y dice: ay, San Juan Bastadeo, ayúdame. Entonces, esa oración, como yo le he dicho a ustedes continuamente, Dios no está sentado en el trono con un libro diciendo: ajá, esa doña no está orando como se debe, ya, no voy a oír. Ese, el que piense así, está errado. Y yo creo que estaba pensando el otro día, analizando otros puntos de la Trinidad, yo estaba pensando el otro día que la gran tragedia que nosotros tenemos es que vemos a Dios como cada uno de nosotros. Y eso viene posiblemente por la palabra que se usó para definir a los seres que componen a Dios, la Trinidad. Que ¿cómo le hemos llamado cada uno de los tres seres? Persona, las tres divinas personas. Entonces nosotros pensamos que las tres divinas personas son gente como María y yo, y que Jorge o Analía, hoy estoy yo más desenchuchado que nunca. Piensan que somos como esas tres personas, porque le hemos puesto el nombre de personas, pero es que Dios no es como nosotros. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el ser humano. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decir. Al nosotros ver a Dios como persona, estamos entendiendo mal a Dios. No es que no entendemos a Dios. Tenemos que partir del principio que nosotros no tenemos la menor idea de cómo, quién es Dios. Conocemos a Cristo porque se hizo igual que nosotros. Pero nosotros conocemos la parte humana de Cristo. Conocemos poco de quién era Cristo cuando era el Verbo antes de la encarnación. ¿Qué sabemos de Cristo antes de la encarnación? ¿Qué sabemos de la mediación de Cristo en el cielo en estos miles de años? Nada. Conocemos a Cristo en el tiempo que estuvo como nosotros, aunque sigue siendo verdadero Dios, pero ya está, y verdadero hombre, pero está glorificado. Yo creo que la gran tragedia es que nosotros pensamos que Dios actúa como actuamos cada uno de nosotros. Y ahí es donde empezamos a entender mal a Dios. Y ahí es cuando nos enredamos completamente. Y pensamos que Dios está con una, ajá, la oración no está bien hecha, la voy a... No, Dios no es así. Dios tiene un corazón de misericordia, Él entiende cualquiera oración, pero si estamos en un proceso de crecer, tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y sabemos que tú no puedes dirigirte a San Judas Tadeo, porque San Judas Tadeo no hace ningún milagro. Un ejemplo, coge al pobre San Judas, que es el patrón de mi iglesia. No puede hacer ningún milagro. ¿Quién? Como decía el padre Tardif, los santos consiguen un milagro, no conceden un milagro. El único que concede milagro es Dios. Los santos y la Virgen María, ¿qué es lo que hacen? Consiguen, no conceden. ¿Qué cosas hacen? Consiguen. Entonces mi oración no puede ir dirigida a San Judas Tadeo. Mi oración aquí tiene que ir dirigida a Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros en la oración de intercesión? Hacemos lo que hizo Moisés. ¿A quién se dirigió Moisés? ¿A Abraham, Isaac y Jacob? ¿A quién se dirigió Moisés? A Dios. Señor, no destruyas este pueblo. Acuérdate, le mencionó a tres personas muy queridas de Dios. Entonces, la oración de intercesión, ¿cómo debe ser correcta? Señor, te presento tal cosa por la intercesión de San Judas Tadeo, al cual tú amaste tanto porque fue discípulo, porque fue primo tuyo. ¿Tú me entiendes? Entonces, el corazón de Dios se conmueve. ¿Por qué? Porque tú le mencionaste a él, a quien él de verdad quiere y que le ha sido fiel, tal como le mencionó aquí a Abraham, Isaac y Jacob. Y viendo a Dios como si fuera un hombre, Dios dijo, oh, está bien, este pueblo merece que lo destruya. Pero como este pueblo sale de esas tres personas a quien yo quiero tanto, con quien tengo un pacto, no los voy a destruir. Y si ustedes se fijan, la iglesia ora así. El día de San Judas Tadeo, voy a coger por San Judas hoy de ejemplo. El día de San Judas Tadeo, en la misa, ¿cómo ora la iglesia? San Judas Tadeo, te pedimos, ¿o la iglesia ora así? ¿Con qué comienzan las oraciones en la iglesia? Señor, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que por intercesión de San Judas Tadeo nos conceda la salud, dame el cuerpo. ¿Y cómo termina? Por Cristo nuestro Señor. Esa es la forma de orar. ¿Va a dónde la oración? Al Padre. ¿A través de quién? Por Cristo nuestro Señor. ¿Y a quién va mencionando ahí? A una persona a quien Dios ama mucho porque Él es fiel. Y eso conmueve el corazón de Dios. ¿Ustedes me entienden? ¿Ya entienden cómo es la oración de intercesión? Y puede decirlo protestante. San Judas Tadeo está muerto, es lo que tienen en esta carretilla, que no vamos a entrar ahora en eso. Y tú puedes decir, ven acá, Abraham, Isaac y Jacob, hacía 600 años que se habían muerto, y nada más que Moisés los mencionó, Dios perdonó a Israel. Por los méritos de Israel, no se lo merecía, porque le mencionó tres personas dentro de ese pueblo que él amaba tremendamente. Esa es la oración de intercesión, cuando usamos la intercesión de los santos. El gran problema es que muchas veces se confunde intercesión con mediación. El problema es que no se puede unir intercesión con mediación. Son dos cosas totalmente diferentes. El diccionario dice de mediador, uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes en conflicto. O sea, un mediador es alguien que se ocupa en qué? En reconciliar diferencias. ¿Y por qué media reconcilia diferencias? Porque trabaja con las dos partes en conjunto, al mismo tiempo. Eso es un mediador. Por ejemplo, si hay una bronca en un matrimonio y el esposo se aparece con un amigo de él de borrachera, ¿él se puede ser mediador? ¿Qué va a decir la mujer? Es un compinche tuyo, ¿para quién tú vas a alar? Para el marido, ¿no? Y si la mujer se aparece con la vecina, que es una chismosa, y se pasan el día entero en el teléfono de chisme, ¿el hombre va a aceptar la mediación? No. ¿Qué mediación puede haber en un matrimonio? Alguien que conozca, un sacerdote que los conozca a los dos, que conozca la situación y que sea neutral y justo. Ese puede ser el mediador. Tiene que conocer, y no solo conocer, tener la confianza de las dos parte. En este caso de mediador, el conflicto está, por supuesto, entre Dios y los hombres. Hay un conflicto entre Dios y los hombres. Por eso, el único que puede ser mediador en el conflicto de Dios con los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Porque Jesucristo es el único mediador entre el conflicto de Dios y los hombres. Porque es el único que conoce al hombre y que conoce a Dios. Por eso que pues es el único mediador. ¿Ustedes entienden eso? No hay más ningún mediador. Cualquier hombre delante de Dios es el mediador que siempre va a hablar para quién. Para el hombre. Y cualquier mediador de parte de Dios, podemos decir que es un mediador que no va a entender al hombre y que va a hablar para quién. para Dios. Para que haya un mediador entre Dios y los hombres, tiene que conocer perfectamente a Dios y tiene que conocer perfectamente al hombre. El único que conoce perfectamente a Dios y que conoce perfectamente al hombre es Jesucristo. No hay nadie más que conozca las entrañas de Dios, sino es el mismo Jesucristo que nace de las entrañas de Dios. Por eso, como dice San Pablo en Timoteo, no hay más ningún mediador entre Dios y los hombres que Cristo. Y es cierto, también, por otra parte, cuando se habla de mediación, hablando San Pablo, que sabía de qué hablaba, sobre la mediación, está refiriéndose, y lo dice en Hebreos 9, está refiriéndose a Jesús como sumo sacerdote, como dice Hebreos 9. Tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado no un templo de piedra, sino el lugar santísimo, llevando en sus manos no sangre de chivo, sino su propia sangre para mediar un pacto eterno. Ahí San Pablo lo está diciendo, él dice al principio de Hebreos 9, el templo de Israel era prefigura del santuario celestial. Y se recuerdan cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de la mediación del sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel, la existencia del sumo sacerdote de Israel, el corazón de la existencia del sumo sacerdote de Israel era la mediación. No existía para otra cosa el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote nace de quién? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón. ¿Y por qué el Señor le dijo a Moisés, pon a Aarón para que hable entre el pueblo y yo, porque yo no hablo más con el pueblo? Tengo dos opciones, o lo destruyo, o no hablo más con él y busco a alguien que hable entre él. Y ahí surge el sacerdocio de Israel, surge para mediar entre Dios, representado en el arca de la alianza, con la dichosa cortina por el medio, diciendo el enojo de Dios y el pueblo de Dios. El sumo sacerdote, esa era su función. El sumo sacerdote no iba delante del arca. Ay, Señor, te pido por mi tía Juanita porque le tiene reuma y te pido que... El sumo sacerdote no hacía ese tipo de oración. El sumo sacerdote, cuando iba delante de Dios, ¿para qué iba? Para mediar entre los pecados de Israel y la ofensa a Dios. ¿Qué día más grande del sumo sacerdote? Todos saben, ¿se acuerdan cuál era el día más grande del sumo sacerdote? El Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando él entraba en el lugar santísimo con la sangre del animal muerto para mediar entre los pecados de Israel y la ira justa de Dios. Esa era la existencia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no llevaba intenciones de nadie. Eso está claro. El sumo sacerdote mediaba única y exclusivamente ¿para qué? Por perdón de los pecados de Israel. Dice Cristo, ahora en esta alianza con un nuevo culto, en el nuevo pacto tenemos un nuevo sacerdote. Ese nuevo sumo sacerdote es Cristo Jesús. O sea que lo que hacía el antiguo sacerdote en la antigua ley, ¿quién lo está haciendo ahora? Cristo. Dice, ya no entra el templo de Jerusalén, por eso la cortina se rasgó, por eso el templo se cayó. No hay templo de piedra. Ahora el sumo nuestro sumo sacerdote entra definitivamente a la presencia de Dios. Tal como el sumo sacerdote entraba delante del arca a la presencia de Dios. Y lleva en sus manos no la sangre de animales, llega en sus manos su propia sangre. ¿Y qué va a hacer Cristo a partir de ahí? Mediación. Pero mediación sacerdotal. ¿Ustedes entienden eso? Cristo va a estar delante de Dios, no llevando tu... Ay, mira fulanita que para que le consiga trabajo. Cristo está mediando. Cristo es más que un mensajero nuestro. Cristo está mediando, haciendo la función del sumo sacerdote. Mediando por nuestros pecados delante de Dios. Eso a lo que se refiere San Pablo, que hay un solo mediador. Nadie puede ser mediador. ¿Quién puede entrar delante del poder de la gloria de Dios? ¿Qué hombre puede entrar delante del poder de la gloria de Dios? Ninguno. Pues ni los ángeles. Cristo es el único que puede entrar a la gloria de Dios porque Cristo es Dios. Nunca, antes de Cristo, nunca ningún hombre había entrado a la gloria de Dios porque ningún hombre tenía acceso a la gloria de Dios. Solamente Cristo entra a la gloria de Dios siendo verdadero Dios, pero verdadero hombre. Es cuando el hombre se introduce en la gloria de Dios, pero se introduce únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Los demás nos quedamos atrás, junto con toda la creación, con los ángeles. Y por eso Cristo es mediador, pero es mediador por nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿qué dice el diccionario de intercesor? Intercesor es uno que intercede a favor de otro, especialmente uno que pide a Dios por otros. O sea, mediador es uno que media entre dos personas en conflicto y que tiene la confianza de ambas partes. Intercesor es uno que ora ¿por quién? Por otro. Cristo es el único mediador. Todos los demás somos intercesores. Y en este mismo capítulo de Timoteo, en el capítulo 2, que es donde está la famosa declaración de San Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero mira cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir tranquila y apaciblemente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cómo comienza San Pablo capítulo 2? Diciendo, es bueno que todo el mundo ore por todas las cosas, por los gobernantes. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. ¿Y qué dice San Pablo de la intercesión? Es buena y agradable a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y ese testimonio, yo he sido constituido heraldo y apóstol. Dice San Pablo, todos tenemos que orar por todos. Porque Cristo, ¿qué está haciendo? Mediando entre nuestro pecado y la misericordia de Dios. O sea que son dos funciones. Cristo, mediador. Y nosotros, intercesores. Es que todo el mundo menciona el versículo 5, pero nadie menciona el versículo del 1 al 4. Antes de decir que hay un solo mediador, Cristo dice, San Pablo dice que es bueno que todos oremos por todos. Aquí vemos los dos tipos de oración: intercesión y mediación. Todo este conflicto se ha puesto porque se habla de Timoteo 2, capítulo 5. Y los protestantes dicen, porque ustedes usan a los santos, que son idólatras, porque, como acabo de decir, los santos no hacen milagros. Y esa doctrina católica. El único que hace milagro es Dios. Los santos, nuestros hermanos los santos, no consiguen el milagro, no hacen milagro. ¿Por qué? Porque ellos oran por nosotros, pero oran por nosotros, tan como ustedes pueden orar por mí, como ustedes oraron por mí cuando yo estaba enfermo. Tal como ustedes oraron por mí cuando yo estaba enfermo, los santos en el cielo oran delante del trono de Dios por nuestras necesidades. Esa es la doctrina de la mediación. Y no solo los santos, todos los que están delante del trono de Dios. Si en la tierra oraban cuando estaban amarrados a pecado, ¿cómo ahora no van a orar? ¿O es que acaso la transformación del hombre, cuando se transforme Dios, se olvida de todo lo demás y se olvida de sus sentimientos? Si ahora, por ejemplo, muchos de ustedes pues oran por su familia, ahora cuando ustedes van delante de Dios, ¿cree que se van a olvidar de la familia de ustedes? Si ustedes oran por su familia, cuando estén delante de Dios, van a orar tres veces más por la familia de ustedes, con la diferencia que ahora ustedes pueden orar por su familia, pero ustedes pueden estar en pecado y eso paraliza la oración. Pero cuando estemos delante de Dios, desligados de la carne, ya no vamos a estar en pecado y nuestra oración va a ser perfecta. Todos. Ahora, a mí lo que me maravilla es que, no, los católicos tienen los santos, pero aquí había un programa de la Catedral del Pueblo que se llamaba El Aposento Alto. No sé si algunas personas de la época de la Catedral del Pueblo se acuerdan de este programa, era a las 10 de la noche, del Pastor Edén, El Aposento Alto. ¿Y qué decía? Tenemos hoy a 20 hermanitas intercediendo por todos los que nos llaman. Ah, entonces esa intercesión sí vale. Pero la intercesión de alguien como el Padre Pío, de una vida de santidad, esa no vale. Yo no entiendo cómo esas hermanitas del Aposento Alto podían interceder y los que están delante de Dios de una vida virtuosa toda la vida no pueden interceder. O hay una iglesia en Puerto Rico que se llama de los 4.000 intercesores. Vaya si tienen. Esos no son los perfumados, esos son otros. Esta semana de los 4.000 intercesores. Es la gran hipocresía. La doctrina del embudo. Lo ancho para mí y el huequito chiquito para la iglesia católica. Cuando es el cuento del padre Tardif. Cuando decía el padre Tardif, tenía un amigo del pastor y estaban de acuerdo en casi todo, menos en la oración. Yo no le pido a los santos porque eso es idolatría. Hay un solo, cada vez que el padre Tardif decía, no, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y resulta que el pastor un día se enfermó, cuenta el padre Tardif, y como el padre Tardif tenía el don del Espíritu Santo de sanación, el pastor lo llamó. Y le dijo, padre, quiero que ore por mí. Y el padre también dijo, no puedo orar por ti, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Le dio de su misma medicina. Así que yo no puedo usar los santos por la intercesión, pero entonces si pides mi intercesión. Yo creo que eso es una gran hipocresía. Claro que viene el argumento de estas últimas iglesias que han llegado en los últimos tiempos, que dicen, no, los santos no pueden interceder porque están muertos. Y entonces eso es otro tema. Y eso es otro tema que no vamos a tratar hoy. Que ellos piensan que cuando una persona se muere, chapalum, se desapareció y no tiene sentimiento ni nada hasta de aquí a 3.000 años que venga la resurrección de los muertos. Pero ya eso no es doctrina cristiana. Porque dice bien claro la primera epístola de Pedro que cuando Cristo murió, bajó al Seol, que llama el infierno, a predicar a los espíritus que estaban encarcelados desde la época de Noé. ¿Cuándo? 5.000 años antes. Entonces, ¿Cristo bajó a predicar a quién? ¿A gente que estaba dormida? Entonces, ¿para qué bajó a predicar? Mejor se hubiera quedado donde estaba. Cristo fue a predicar a los espíritus que estaban ahí desde la época de Noé. O sea, esa gente no estaban dormidos, estaban vivos. En la parábola de Lázaro y el rico pulón, Lázaro estaba muerto, el pulón estaba muerto y Abraham estaba más que muerto. ¿Y los tres que estaban haciendo? Hablando. En la transfiguración. En el monte Tabor, ¿quién se aparece? Moisés y Elías habían muerto 1000 y pico de años. Y no solo están hablando, están al tanto de lo que va a pasar en Jerusalén en unos pocos meses. Porque hablan de la pasión de Cristo. No están dormidos. Pero esa doctrina es aberrante. Eso no es doctrina cristiana. Nunca ha sido doctrina cristiana. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia no es vivir 40 años sufriendo y morirme y estar 3.000 años dormido. Eso no es vida en abundancia. Eso no es vida en abundancia. Y San Pablo lo dice. Quisiera morirme para irme con el Señor, pero prefiero quedarme por un tiempo con ustedes para enseñarlo. ¿A qué San Pablo se quiere ir con el Señor? ¿A qué? ¿A acostarse a dormir en una nube? Eso no es doctrina cristiana. O sea que eso no lo vamos a tocar. Nosotros sabemos que la persona que muere va espiritualmente a donde ha salido, a las manos del Señor. Porque la carne sin el espíritu no es nada. El espíritu lo es todo, que es la imagen y semejanza de Dios. Ese espíritu que se ha desprendido del pecado, de la carne, de la concupiscencia, está delante del trono de Dios. Y tal como en la tierra era su personalidad orada, así sigue orando delante del trono de Dios. Claro que esa persona no puede hacer milagro. El milagro, que es una alteración de las leyes, una manipulación de las leyes de la naturaleza, solamente lo puede hacer Dios. Pero esa gente une su oración a nuestra oración. Y eso es lo que se llama intercesión. Que no solamente la intercesión, no solamente de los santos que están en el cielo, sino la intercesión es de toda la iglesia. Y San Pablo dice, todos tenemos que orar por todo. Yo iba a entrar en la palabra de San Pablo, de un solo intercesor, la palabra que usan en 1 Timoteo 5, que es eis en griego, pero que no es una palabra excluyente, pero vamos a tomar mucho tiempo con eso. Ustedes pueden leer este tema, está en Apologética, sí lo es. En Apologética sí lo es. Se llama mediación, perdón, se llama intercesión y mediación. Ahí yo tengo las palabras griegas que usa San Pablo y lo que verdaderamente la palabra griega quiere decir. Acuérdense que le dije que el griego es muy difícil de traducir al español, porque el griego tiene un sentido que en español no se puede captar. Y la palabra que usa San Pablo para decir un solo mediador es eis, que es una palabra que no es excluyente, pero se tradujo de la forma que se pudo para el español, pero se lo pueden leer en el tema intercesión y mediación en apologética siloe.com. Pero seguimos con esta oración de intercesión de Moisés. Moisés nos da el modelo de la oración de intercesión en Deuteronomio 9:25. Me postré ante Yahvé y estuve postrado 40 días y 40 noches porque el Señor había hablado de destruir al pueblo. Supliqué, Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que tú rescataste de tu grandeza. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Y no tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo ni su maldad. Esa es la oración de intercesión que Moisés, desde el comienzo de la alianza, hace. Moisés le recuerda a Dios tres personas amadas de su corazón. Abraham, Isaac y Jacob, muertos siglos antes. Y Dios cambia su corazón, hablando en términos humanos, si se puede hablar de esa forma de Dios, porque Moisés le nombró personas que él verdaderamente amaba y que le fueron agradables. Y esa es la oración que hacemos los católicos cuando le mencionamos a Dios nuestro santo, porque fueron gente amada por Dios, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién puede hablar más? Jesús, alguien que fue exactamente, hizo lo que él dijo. lo que él dijo, bienaventurado porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Carga tu cruz y sígueme. Hombres como el Padre Pío, que fue la imagen viviente de Cristo en amor, en sabiduría, en discernimiento. Esa gente que son amados de Dios, nosotros en la oración se lo mencionamos, Señor, esto que estoy pidiendo, recuérdate de esta gente que son miembros de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, y ten misericordia de nosotros. Es tocar el corazón de Dios, no conmigo que soy un pecador, sino con personas que ya pasaron la prueba y la aprobaron. No sé si esa es la oración que Moisés nos presenta en Deuteronomio, de la oración, verdadera oración de intercesión. En el capítulo 10, versículo 12, dice Moisés: y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, amándolo y sirviéndolo con todo tu corazón, con toda tu alma, guardando los mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. Moisés va a estar repitiendo continuamente la Shemá, lo que estudiamos en la Shemá. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Se recuerdan que dijimos esas tres palabras? Porque yo seguro que se los olvidó. Esas tres palabras en hebreo, ¿qué es lo que significa? ¿Se recuerda para el hebreo qué significa corazón? E inteligencia. Contrariamente a lo que pensamos hoy. Hoy corazón es sentimiento. Para el hebreo, corazón en ese momento era la sede de la inteligencia. Por eso no entendemos la escritura, porque no sabemos cómo pensaba el pueblo que la recibió. Dice: ama al Señor con todo tu conocimiento, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hablamos lo que es alma, nefet. ¿Te acuerdas qué cosa es lo que era el alma? La interacción entre el espíritu y el cuerpo. O sea, con todo lo que tú eres. No solo con tu espíritu, sino ama a Dios con toda tu inteligencia, con todo lo que tú eres. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Te acuerdas lo que dijimos en hebreo? Fuerza no es el deseo de hacer. Fuerza es todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. Tus propiedades. Ama a Dios con toda tu inteligencia, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Es lo que lo dice la Shema. Y recuerdan que por eso fue que joven rico falló. Él amaba a Dios, conocía a Dios, lo amaba, amaba a Dios con todo lo que él era, pero le faltó amar a Dios con todo lo que él tenía. Y a veces que por el joven rico se metió en el pleito, sencillamente porque le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Si él se hubiera quedado como era, Dios lo hubiera seguido amando tal como él era, porque Dios lo amaba ya, porque era un muchacho bueno. Ahora él no se contentó con ser bueno y quería ser. Ahí fue donde tuvo el problema. Le dijo Jesús: ¿qué tengo que hacer perfecto? Y el Señor le dijo lo menos que él estaba dispuesto a hacer. Ya me amas con todo tu corazón, me amas con toda tu alma, ahora ámame con toda tu fuerza y vende todo lo que tienes, confía en mí. Y el joven no pudo. Va a decir en Deuteronomio 10, versículo 16, va a decir Moisés unas palabras que va a repetir Pablo: circunciden su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al forastero y le da pan y vestido. Amarán al forastero porque forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, te apegarás a Él y en su nombre jurarás. Él en su alabanza, en Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas grandes cosas y terribles que has visto a tus ojos. Fíjate lo que Moisés le va a decir a Israel. Ahí está la palabra, esta es clave en versículo 16. Circunciden el corazón. Eso San Pablo lo va a hablar después. ¿Qué cosa es la circuncisión? Cortar la piel del prepucio, quitar la piel del prepucio. Dice el Señor, eso que se hace como signo de la alianza, de cortar la piel del prepucio, tienes que hacerlo ¿con qué? Con el corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que cojas la tijera y te cortes el corazón? No, que arranques del corazón tu parte carnal. Es lo que dice. Circuncida tu corazón, y San Pablo lo va a decir después. No es la circuncisión física lo que da la salvación, sino la circuncisión espiritual. Cuando tú cortas, eso es lo que quiere decir santo. ¿Se acuerdan? Santo viene la palabra sancire. Cortar. Es cuando tú empiezas a cortar con las cosas del mundo que te apartan a Dios. Esa es la circuncisión espiritual. ¿De qué sirve a un judío estar circuncidado en la carne cuando no está circuncidado en el espíritu? Es como lo pasa a nosotros con el bautismo. ¿De qué me sirve ser bautizado si vivo como un pagano? Absolutamente de nada me sirve. Ambas son la entrada a la alianza. Y se lo dice Moisés, se lo recuerda a Israel. Acuérdate que tú eres seguidor de un Dios que no es parcial ni admite soborno. Esas son unas palabras tremendas, porque a veces uno trata de sobornar a Dios y hacer unas alianzas un poco raras. Si tú me das tal cosa, yo te voy a dar tanto. ¿Qué tú le vas a dar a Dios? Hay gente que dice, mira, Señor, si me concedes tal cosa, dejo de fumar. Pero es que tú no tienes que fumar. Porque comenzando por ahí, porque tu cuerpo se está destruyendo, que es templo del Espíritu Santo. O Señor, si me das tal cosa, voy a dejar de beber. Si tú no puedes beber, porque tú no puedes ser un borracho. O sea, le negociamos con Dios cosas que a Él le pertenecen. Y lo dice, Dios no acepta soborno. Pensemos a ver qué cosa es lo que Dios acepta un corazón que está circuncidado. Sí, Señor, bendíceme estas cosas que yo te prometo que voy a tratar de circuncidar mi corazón. De empezar a cortar todas esas cosas que me están apartando de ti. De ti. Y sigue ya en estos 3 o 4 minutos que nos queda, en el capítulo 11, sigue diciendo Moisés, amarás al Señor tu Dios y guardarás sus consignas, sus preceptos, normas, mandamientos todos tus días. Ustedes saben hoy, no sus hijos, que ni lo saben ni lo han visto, la lección del Señor tu Dios, su grandeza, su mano fuerte, su tenso brazo, sus señales y sus hazañas, las que realizó en Egipto contra el faraón rey de Egipto y contra todo su territorio, lo que hizo con el ejército de Egipto y con sus caballos y sus carros, precipitándole sobre ellos las aguas del mar de Suf cuando los perseguían, y aniquilándolo el Señor hasta el día de hoy, lo que ha hecho por ustedes en el desierto hasta su llegada a este lugar. Señor, sigue diciéndole continuamente, Moisés va a estar diciendo, hasta que se termine el Deuteronomio, recuerda. Porque nosotros tenemos una tendencia rapidísima a olvidar lo que hizo Dios, pero no nos olvidamos lo que otro nos hizo a nosotros. Tenemos memoria corta para Dios y memoria larga para el hermano. Y el Señor fíjate que el Señor se lo dice. Fíjate qué responsabilidad tienen las personas mayores. El Señor, cuando digo mayor, digo que no son niños. El Señor se lo dice. Esto que te estoy diciendo, tus hijos no lo vieron, pero tú lo viste. Y tú tienes la obligación de, porque tú lo viste, ser testigo de lo que tú viste. Y que lo peor le dice, como el Señor destruyó el ejército de Faraón. Y si se recuerdan, yo estaba hablando anoche de eso, si se recuerdan, en el libro del Éxodo, Éxodo 2 y 13, cuando Israel sale la noche de la Pascua, que es liberado de la esclavitud de Faraón. ¿Se acuerdan que dice el Señor? Come la Pascua con las, ¿qué cosa? Con la sandalia puesta y el vestido ceñido. Porque esta noche te voy a sacar de Egipto. O sea, hermano, Israel no tenía la más remota posibilidad de salir de Egipto. Y el Señor dijo, no solo te voy a sacar de Egipto, te voy a sacar de Egipto cargado de tesoro. Algo todavía más alucinante. ¿Cómo un pueblo de esclavo va a salir de Egipto cargado de tesoro? Y se lo dijo a las 5:30, 6 de la tarde, prepárate y come con los zapatos puestos porque esta noche tú te vas. Difícil de, para nosotros nos parece que maravilla, pero para esa gente es difícil de creer. ¿Qué situaciones tenemos nosotros que son menos graves que esa y no la creemos que el Señor lo va a solucionar? ¿Y tú sabes qué? Esa noche Israel salió de Egipto cargando tesoros de Egipto, porque los egipcios dijeron, con tal que se vayan, llévense lo que ustedes quieran. Salieron cargando. Y cuando sale Israel de la noche de la Pascua, cuando sale en camino ahí pegado al mar de Suf, al mar de los Sargazos, ahí cerca del Mar Rojo, cuando Israel va a cruzar, cuando está frente al mar, oyen un estrépito y cuando miran para atrás, ¿qué es lo que ve Israel? El ejército más poderoso del mundo, que el faraón cambió de idea y venía atrás de ellos. El ejército más poderoso del mundo. Y ellos cargados de mujeres, de niños y cargados de cosas. Porque muchas veces las posesiones nos hacen que caminemos más despacio, tanto en la vida espiritual como en la vida material. cargado de cosas. Y tú sabes lo que le dijo el Señor, lo que le dijo el Señor a Moisés, una palabra tremenda. El Señor le dijo a Moisés, mira bien el ejército. Y el Señor le dijo, míralo bien, porque más nunca lo vas a ver. Y así fue, porque delante de los ojos de Israel, el mar se tragó el ejército de Faraón, el ejército más poderoso de Ramsés II, el ejército más poderoso del mundo. Y eso, hermano, muchas veces el Señor nos lo dice a nosotros hoy. Mira bien ese problema, porque si tú tienes fe, jamás lo vas a volver a ver. Ahora, la clave es, tenemos confianza en lo que es. Mira el problema que tenía Israel, el ejército más poderoso del mundo, estaba detrás de él, y delante de él, ¿qué tenía? El mar. Una solución terrible para Dios. Lo que Dios le dijo a María, el ángel, a través del ángel, para Dios no hay nada. Y es lo que le dice el Señor a través de Moisés a Israel. Acuérdate, y no solo acuérdate, tienes la responsabilidad de pasárselo a las nuevas generaciones. Porque dice Moisés, ya hoy vas a entrar a la promesa que yo hice a tus padres hace tantos años. Ahora tú vas a entrar. Y le dijo, y el Señor le dice a través de Moisés a Israel, si tú crees que el camino se terminó, estás equivocado. El camino comienza ahora. Estos 40 años del desierto no fueron más que preparación a lo que venía delante. Porque ahí va a terminar el camino del desierto, pero va a comenzar el largo camino de Israel como nación, como reino, hasta que llega a, desafortunadamente, la destrucción del año 70, como el Apocalipsis nos narra, de la terminación del primer pacto, como estudiamos cuando estudiamos el Apocalipsis, porque todos los hebreos incumplieron todas las cláusulas del pacto. Seguimos la semana que viene con el estudio del Deuteronomio, que parece repetitivo, pero con tantas veces que Moisés lo repitió, Israel no lo aprendió. Y con todas las veces que una vez que uno lo dice, no te crean que yo tampoco lo cumplo, ni yo ni ninguno de ustedes, se nos olvida muy fácilmente. Decimos sí, 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 pero cuando vemos el ejército de Faraón atrás de mí y el mar delante, decimos no hay arreglo. Se nos olvida la promesa de Dios, que destruye, porque más grande que el problema que nosotros podemos tener es el poder de Dios. Y es el mismo de Israel, es el mismo de nosotros, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Jesús, es el Dios de cada uno de nosotros. Antes de terminar, Lucía, tenías una...
Cuando la Virgen María meditaba todo en su corazón, ¿quiere decir lo mismo que lo meditaba en su cabeza?
Eso es inteligencia, que lo trataba de entender para atesorarlo. Porque si tú no entiendes algo, tú no lo puedes atesorar. Eso lo dice, que ella meditaba, que ella trataba de entender todo eso que estaba pasando para recordarlo al mismo tiempo. Es una forma de hablar hebrea que a veces uno lee la Biblia y la lee, como siempre le dije a ustedes, el gran error que nadie entiende la Biblia es porque la leemos con mentalidad del siglo XXI. Y no podemos entender de la forma que a los hebreos les fue revelado. Por eso, para poder entender la Biblia hay que aprender un poco la mentalidad del pueblo a quien va dirigida la palabra, porque vemos que hay cosas que a nosotros nos suenan una cosa y es totalmente diferente a lo que el Señor le quiso decir a Israel, porque tenemos por el medio 2000 años de cultura y 2000 años de traducciones. Si ustedes se fijan, si ustedes van a ver una película en inglés doblada al español, casi siempre los subtítulos son una porquería. Porque si tú entiendes inglés, tú te das cuenta que dice un párrafo larguísimo y abajo dice, está bien. Y tú dices, pero si es una hora diciendo, bla, 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 está bien. Tú te das cuenta que lo que están poniendo no es la esencia de lo que la persona está diciendo. Porque en las traducciones se pierde. Y es una traducción de un idioma moderno a otro idioma. Imagínate la Biblia, que es una traducción del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español. Ahí se perdió cantidad del simbolismo. Y si usan una paráfrasis, es todavía más disparatado el asunto. ¿Qué es una paráfrasis? La paráfrasis, la traducción de la Biblia es alguien que trata de traducir palabra por palabra, lo que quiere decir. La paráfrasis no traduce palabra por palabra, la paráfrasis traduce la idea en lenguaje moderno. Y ahí se pierde cantidad. ¿Qué cosa es una paráfrasis? ¿Cuál es una paráfrasis? La Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana es muy fácil de leer, pero es una paráfrasis. Porque la Biblia latinoamericana no está traducida palabra por palabra, está traducida el sentido de lo que quisieron decir con mentalidad moderna. Y ahí se pierde muchísimo. Por una persona que empieza está bien porque entiende, por lo menos entiende el sentido, pero una de las mejores traducciones de Biblia que hay hoy en día, moderna, es la Biblia de Jerusalén. Una de las mejores traducciones que hay es la que yo uso.